La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras decidió autoanalizarse y pidió a un equipo de técnicos que hiciera una investigación. El resultado fue doloroso. En situaciones de crisis, verse enfrentado a dilemas éticos es algo inevitable. En más de una ocasión, Médicos Sin Fronteras se vio obligada a sacrificar sus principios, acuerdos con señores de la guerra, la firma de contratos de silencio, todo para finalmente poder asistir a los damnificados. Esto es lo que dice un contundente informe del grupo de expertos de Médicos Sin Fronteras. Una de las conclusiones es que en las zonas de conflicto, campo de acción de la organización, a menudo se toman decisiones equívocas. Los miembros de Médicos Sin Fronteras han dejado que regímenes dictatoriales decidan dónde puedan actuar. Además, la organización ha mantenido contactos con milicias armadas y se ha abstenido a veces de denunciar abusos. En Somalia, por ejemplo, el movimiento extremista Al-Shabaab exige semestralmente a las organizaciones de ayuda un impuesto de 15.000 euros. Estas también deben pagar un coste de registro de 7.000 euros. Hasta el momento, Médicos Sin Fronteras se ha negado a hacerlo, pero no pudo evitar que sus funcionarios cedieran el 5% de sus ingresos a los miembros de la milicia. En otros países, los señores de la guerra piden un coche o un barco. Desde la organización no creen que este crítico informe llegue a ahuyentar a muchos donantes de Médicos Sin Fronteras. Por el contrario, considera que esta muestra de honestidad aumentará la confianza en la organización. Beatriz Díez, de Radio Nederland, nos ofrece la entrevista con José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras España.
Señor Bastos, veía que la pregunta central del documento de Médicos Sin Fronteras gira en torno a cuál podría ser una concesión o un compromiso aceptable que tenga como objetivo el que la organización pueda seguir dando ayuda a gente que la necesita.
Yo creo que el libro es mucho más transparente que autocrítico. Yo creo que la connotación autocrítico indica, que es muy bueno, indica el reconocimiento de errores, y yo me temo que en la historia de Médicos Sin Fronteras y de cualquier otra organización que trabaje en conflictos, la negociación de lo que hacemos es inevitable. Es algo completamente ineludible. Entonces, este libro lo que reconoce y expone de manera muy clara es el terreno moral, el campo minado moral tan difícil que es el trabajar en una zona de conflicto, en donde los casos mencionados en este libro son casos extremos, pero casi a cada paso de trabajar entre dos partes beligerantes que lo que quieren es infligir el máximo daño posible a la otra, inevitablemente tenemos que negociar, hacer concesiones y ser aceptados para poder llegar a asistir a las poblaciones a las que queremos asistir.
Es importante que haga esta aclaración porque efectivamente a veces en los medios como tendemos a resumir las cosas y se presenta como un ejercicio de autocrítica, y yo cuando estaba pensando en hablar con usted me preguntaba si no sería de alguna forma arriesgado publicar o hacer este tipo de trabajos cuando existe de alguna forma una cierta desconfianza, ¿no?, por parte de la ciudadanía hacia las organizaciones humanitarias, si no hay un riesgo de que la gente se quede con lo superficial y diga, bueno, ya lo sabía yo que al final no se puede uno fiar de estas organizaciones.
En ese punto estoy en desacuerdo. Yo creo que la desconfianza de los medios de comunicación y de la población en general viene por la falta de transparencia. El hecho de que seamos capaces de reconocer públicamente los terrenos en los que tenemos grandes dudas y en los que no estamos seguros si estamos haciéndolo un 100% bien o si tenemos que aceptar ciertos efectos negativos, ese ejercicio de transparencia yo creo que es lo que hace falta a los medios de comunicación y al público para recuperar la confianza en las organizaciones de ayuda en general. O sea, que yo no estoy tan seguro que esto sea para agarrarse lo negativo. Por otra parte, haciendo un pequeño paralelo con los profesionales de la profesión médica, sabemos que hay muy poquitos actos médicos que no tengan efectos negativos. Lo que siempre asumimos es que los efectos positivos son muy superiores a los negativos. Vamos, desde tomarse un paracetamol hasta operarse de apendicitis, todo tiene riesgos. En ese sentido, la ética de la intervención humanitaria trabaja con lo mismo, pero en una situación muchísimo más extrema. Lo que sí que es verdad es que esto contradice o reta mucho la imagen de los trabajadores humanitarios, las humanitarias, de benefactores buenos que solo hacemos el bien, de ángeles salvadores, etcétera. Para poder salvar y para poder hacer el bien, tenemos que hacer concesiones y negociar con instituciones, personas y grupos muy desagradables en muchas ocasiones, pero es imprescindible para poder llegar a las poblaciones a las que queremos asistir.
Sí, porque en el documento, en el libro del que estamos hablando, señor Bastos, se habla, por ejemplo, de negociaciones o de concesiones que se ha hecho en algunos casos a los llamados señores de la guerra, o quizá incluso se habla de pagos a milicianos de uno u otro bando. Quería saber cuál es su experiencia en ese sentido, si reconoce algo de lo que aparece reflejado en este documento.
Sí, sí, desde luego. Sencillamente, el hecho de poner una institución de asistencia médica en cualquier zona de guerra y atender a los que vengan indiscriminadamente, sean civiles o militares, eso no lo preguntamos nunca, eso ya supone una cierta ayuda, sobre todo una ayuda para la población de esa zona, pero indirectamente una ayuda para el grupo en control de esa zona. Les hacemos ahorrarse el presupuesto de cuidados de salud y pueden mandarnos a sus combatientes heridos o enfermos, que son seres humanos que se merecen ser tratados, por cierto, ¿eh? sean del signo y del color que sean. Otra cosa es, con todas estas concesiones morales y éticas, el problema es el límite. Lo que puede ser aceptable, claro, cuando estamos muy cerca del límite, lo que puede ser aceptable para mí no lo es para otros. En general, también, recuerdo trabajando en Somalia, teníamos los alquileres de las casas, los alquileres de los vehículos, los salarios de nuestro personal. Sabíamos que una parte de todo eso podía acabar en manos de señores de la guerra que nos estaban tolerando que estuviéramos allí presentes en Mogadiscio, porque seguro que estaban sacando algún beneficio de lo que hacíamos. Yo creo que fue ya en el año 98 o 99, una colega en la oficina muy, muy, muy meticulosa éticamente hizo un cálculo bastante detallado para saber qué cantidad potencialmente estaba acabando en manos de señores de la guerra. Uh-huh. Luego comparamos eso con el coste de que teníamos también por información directa, lo que costaba los combates que estaban sucediendo en Mogadiscio en ese momento, y desde luego había una posibilidad que cierta cantidad de dinero acabara en manos de la guerra, pero un porcentaje absolutamente irrisorio de lo que cuesta mantener una guerra. O sea que en el plano ético puntillista sí es cierto que a veces los recursos que ponemos marginalmente, porque tenemos mucho cuidado, se pueden utilizar de manera no adecuada o pueden acabar en manos de quien no deberían, puede ser, pero que eso suponga, como se dice por ahí a veces, una contribución importante al esfuerzo de la guerra, eso es ridículo. Hay que robar muchísimas pastillas de amoxicilina para poder comprar una ametralladora, y no le digo ya si hablamos de uso de munición durante horas seguidas, de artillería, de cosas, eso es, los precios son disparatadísimamente más altos de lo que se puede, lo que se nos puede. Otro problema muy diferente no son los problemas financieros, que son los más espectaculares, pero sí, no los más. Yo creo que son mucho más las concesiones políticas.
Sí.
Cuando trabajamos en una zona, tenemos el permiso del grupo, que el grupo que puede ser un grupo como los talibanes, puede ser el gobierno etíope, es la institución que esté a cargo de esa zona. Esa institución, se apuntan ellos el crédito de habernos traído y habernos permitido trabajar. O sea que yo no creo que legitimemos políticamente, pero desde luego proporcionamos un cierto apoyo en el plano político para su propia población a las instituciones que nos permiten trabajar, y muchas veces, porque estamos hablando de guerras, y de guerras muy sucias muchas veces estos grupos pues son muy cuestionables en el plano político. Lo importante es que para nosotros la prioridad absoluta no es el análisis político de a quién beneficiamos o no, sino a la población que está sufriendo todo eso también. Sí. ¿Cómo podemos llegar a apoyarla? Y es hasta qué punto hacemos una concesión. Y en este sentido, quizá lo más extremo sea cuando somos testigos o de atrocidades inigualables como el genocidio de Ruanda o la caída de Srebrenica, que fuimos la única organización internacional presente allí, o cuando somos testigos, que esos son de atrocidades de crueldad y violencia ejercida contra la población civil. Uh-huh. Y somos el único testigo y sabemos que para seguir ayudando a esa población tenemos que estar callados y no denunciarlo, pero de esa manera lo único que hacemos es poner parches y tiritas, o que podemos denunciarlo públicamente, tomamos un riesgo de seguridad importante, nos van a expulsar, vamos a dejar de poder ayudar a esa población y a lo mejor no hay ninguna garantía que la situación vaya a mejorar. Así que es una duda enorme, enorme. Los dilemas con los que nos enfrentamos en trabajando en zonas de conflicto son enormes. Y un paso más adelante es cuando es exactamente la misma ayuda humanitaria la que es utilizada contra la población. Eso es algo también terrible. En los 80 lo que vimos fue que las autoridades de Etiopía utilizaban la ayuda humanitaria de comida para una población sufriendo una hambruna terrible como un mecanismo para forzar el desplazamiento de la población a zonas poblaciones del altiplano de Etiopía que no tenían ninguna exposición a malaria, eran forzadas a desplazarse a las zonas bajas donde había malaria, donde sufrían epidemias horribles con una mortalidad altísima, sin tener infraestructura preparada para acogerles. En fin, una trampa un poco macabra en la que nos dimos cuenta que las organizaciones humanitarias éramos parte de ello. Y en este sentido, quizá el extremo más grande sea el momento en que nos dimos cuenta que los campos de refugiados, sobre todo en Congo, pero también en Tanzania, los alrededores de Ruanda, después del genocidio, estaban siendo utilizados, primero, políticamente completamente controlados por los mismos que cometieron el genocidio, y segundo, estaban siendo utilizados como campos de entrenamiento y de aprovisionamiento para preparar un segundo genocidio o más hostilidades. Y ahí sí que tuvimos que hacer una decisión institucional muy, muy difícil de dejar de trabajar en esos campos. Claro. Pero esa decisión nos costó muchos meses, y durante esos meses sabíamos que estamos poniendo en la balanza cuánto estamos contribuyendo a apoyar a unos que han cometido un genocidio y cuánto estamos beneficiando a la población, y difícilmente navegamos en esa duda hasta llegamos a un punto en que dijimos, esto ya no es admisible. Estas decisiones, perdóname, sí, estoy lanzado, pero...
No, pero estas decisiones, es muy interesante, sí.
Estas decisiones en el que el límite es algo tan difícil de definir estrictamente, requieren muchísima discusión. Lo que este libro sí hace es explicar muy bien el grado de discusiones y de debates que tenemos internamente cuando nos hemos confrontado con estos dilemas éticos tan retadores, tan enormes, ¿no?
Era José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.